abrimos nuestra consulta psicológica. Hablamos con Sandra Melidia, psicóloga general sanitaria.
Y en esta consulta mensual con Sandra Melivia, psicóloga general sanitaria, a la que saludamos. Buenas tardes, Sandra.
Hola, buenas tardes.
Hoy nos vamos a adentrar en un mundo que cada día es más cercano y que cada día nos inunda más. Ya es una realidad y el futuro posiblemente sea más realidad y nos llegará a todos los ámbitos, ¿no? Hablamos de la IA, de la inteligencia artificial.
Es lo poco que controlamos, ¿no? O la necesidad, o cómo nos sentimos que se nos escapa un poco de las manos, ¿no, Sandra?
Sí, al final un poco es lo que parece que está generando la IA. Por un lado nos da cierto control, pero por otro lado se nos está yendo un poco de las manos y quizás eso tiene algunos riesgos.
Bueno, riesgos que vamos a hablar de ellos, de lo positivo y de lo de y lo no tan positivo, porque sustituir el diálogo humano, por ejemplo, en el tema psicológico, uh-huh, pues será algo de lo que hablaremos y nos centraremos después, si te parece. Pero ¿es normal que haya temor a una novedad como es la IA?
Está claro que cuando empieza o cuando surge algo nuevo, siempre podemos tener emociones un poco contrarias o ambivalentes, ¿no? En este caso de la IA, yo creo que por un lado ha venido para facilitarnos muchas cosas, ya que nos da seguridad, nos da inmediatez, nos da control, ¿no? Y un poco el nada es imposible. Pero por otro lado, como tú dices, Óscar, podemos tener miedo, sobre todo porque estamos viendo que la herramienta va mucho más allá de lo que podemos controlar o de lo que podemos prever. Entonces ahí es donde empiezan también un poco los riesgos.
El esfuerzo que tenemos que hacer o acostumbrados desde niños a decir todo tiene su esfuerzo, hay que entregar tiempo, hay que esforzarse. Ahora parece que lo resolvemos todo rápidamente, o sea, al instante inmediato de tener cualquier mínima duda, ¿no? Utilizamos la IA. Y eso, pues, yo creo que favorable no es para nuestra mente, ¿no?
Totalmente, sobre todo porque ahí puede ocurrir un poco que nos atrofiemos la mente, ¿no? Al final limitamos un poco el desarrollo cognitivo, el aprendizaje, la rapidez, el procesamiento, un poco todas esas herramientas mentales que tenemos. Y además, como tú dices, Idoia, creo que es importante resaltar que cuando tenemos un problema en la vida, muchas veces, más que el resultado, también es importante el propio camino. Porque en el propio camino es donde encontramos, a veces resolvemos esas dudas, o aprendemos, o gestionamos las cosas. Entonces, con la IA lo que ocurre es que en 5 segundos tenemos las respuestas tan inmediatas que no labramos ese camino. Y muchas veces ahí nos podemos quedar un poco, sentir que obtengo la respuesta, pero igual no ha habido ni un aprendizaje ni una interiorización de lo importante.
Claro, por ejemplo, en nuestro mundo, la IA lo que está haciendo es muy al margen de lo que pudiera parecer de facilitar trabajo, yo creo que es todo lo contrario, porque hay que verificar de forma más exhaustiva si lo que dice la IA es verdad o no es verdad, porque en definitiva lo que recoge es lo que puede haber de información en muchos sitios y no hay que dar por hecho que eso que te dice la IA es una verdad. Pero claro, por otra parte, te habla de tú a tú y das por hecho de que esto existe. Entonces, yo creo que ahí está el peligro.
Sí, uno de los factores, ¿no?, que afectan a por qué la IA impacta tanto es un poco esto que dices, Óscar. Al final es tan cercana, ¿no?, que a veces da la sensación que hablamos con un humano más que realmente con una máquina.
Ya.
Entonces, de ahí que muchas personas puedan sentirse también como validadas o de alguna forma no enjuiciadas, o incluso la IA es que utiliza la asertividad, ¿no?, la forma adecuada de decir las cosas. Y de ahí que pensemos que un poco todo lo que nos dice es real. Y como tú muy bien dices, también tenemos que ser críticos, porque la IA no deja de ser más que muchas herramientas complejas de cosas informáticas que desconocemos, que nos hacen un promedio de lo más habitual o de lo más común. Entonces, un poco yo creo que el objetivo de la IA es coger algo complejo y convertirlo en simple, pero sin embargo un poco lo que nosotros estamos haciendo con ella es coger algo muy complejo, simplificarlo aún más para podérselo decir a la IA y eso que nos dé una respuesta aún más simple. Entonces creo que ahí estamos perdiendo muchas cosas.
Lo que es evidente, Sandra, es que la IA ha venido para quedarse, entonces nos tenemos que hacer a ello sí o sí y tendremos muchos temas, es que se me ocurren muchos frentes, porque ayer, por ejemplo, hablaba la gente mayor, la soledad de la gente mayor. Y precisamente esta puede ser una herramienta en la que más que socializar o ir a centros o estar con gente, te encierres y eso no libera de sentirse solos.
Y esto es muy peligroso, Idoia, porque al final la IA, lo que decimos, no deja de ser una máquina, nunca va a poder sustituir el contacto humano y corremos el riesgo de aislarnos, como tú muy bien dices, ¿no? Porque empezamos a hablar con ella, empezamos de alguna forma a sentirnos validados, a que nos escucha, a que es muy maja con nosotros, diciéndolo así de forma simple. Entonces, si eso le sumamos posibles problemas que pueda tener cada persona o dificultades, eso puede hacer que cada vez tiremos más de ella. Y al final el diálogo humano y todo lo que es la parte personal tiene un montón de factores que la IA jamás podrá cubrir. Un ejemplo de ello que me parece también importante resaltar es un poco lo que decíamos antes de terapia, ¿no? Algo que igual a veces se desconoce es que obviamente una de las partes importantes en un proceso psicológico es las herramientas que ayudamos a tener a los pacientes para gestionar las cosas. Pero otro de los dos procesos importantes, uno es la alianza, el propio vínculo que se genera entre el terapeuta y la persona, porque eso sana realmente. Muchas veces, obviamente, las herramientas es un factor que también ha añadido, ¿no? Pero el vínculo que se genera es una de las partes más importantes. Entonces, partiendo de esa base, la IA nunca va a poder sustituir un proceso psicológico. Y un poco también a lo unido de antes que decía yo, en terapia yo puede llegar a alguien y yo le puedo decir, te pasa esto. Pero el problema, el factor no es que yo le diga lo que le pasa, sino que esa persona vaya descubriendo y en ese camino vaya de alguna forma gestionando, integrando eso que va descubriendo. Claro. Y claro, si la IA me da el resultado final, ahí nos estamos perdiendo muchísimas
Pero
cosas.
Pero es que tú lo has dicho, ¿no? Ahora que precisamente a estas alturas ya de este siglo XXI, mucha gente ya tiene como su terapeuta como algo ya unido a su vida, ¿no? Y eso mucha gente famosa lo ha ido además pues declarando para quitar precisamente
ese estigma
que había, ¿no? De parecía que tenías problemas que son reales, pero bueno, que estaba bien reconocerlo. Y lo que tú dices, esa complicidad que se hace con el terapeuta, lo que tú entra un paciente y le estás viendo, le ves los ojos, le ves la mirada, le ves su estado de ánimo, algo que la IA, evidentemente, y ahí se está recurriendo, sobre todo los jóvenes, ¿no? Lo están cogiendo como un desamor, un momento fatal y a ver qué me dice la IA.
Sí, y además muchas veces escuchamos, ¿no? Cuando vienen, vengo para que me des tips, para que me des consejos. Yo ni doy tips ni doy consejos. Yo te ayudo y te acompaño a que tú descubras junto con mi ayuda lo que te pasa, ¿no? Pero esto es muy importante, Idoia, porque es exactamente lo que está ocurriendo. Y ese vínculo es el que realmente sana. Y ahí nos perdemos un montón de información no verbal y verbal que la IA nunca va a poder suplir.
¿No? Te van así a la consulta. Quiero decir, esto es como cuando vas al doctor y le dices tú la medicina que te tiene que dar porque ya sabes el dolor que tiene, ¿no? Entonces, un poco eso. Sí. Pero claro, uno no va pidiendo, si no sabe previamente o no ha buscado previamente, ¿no? Una posible solución a su problema,
sí.
¿No?
Claro. Sí.
Ya. ¿Hay algo positivo en la IA? Quiero decir, es que lo estamos poniendo luego.
Sí.
A ver,
cosas. No lo podemos endemonizar, ¿no?
Para nada, todo lo contrario.
Está claro que es una herramienta que, si se ha creado, también tiene su utilidad, ¿no? Yo creo que todo sirve para algo, o casi todo. Entonces, en este caso, yo creo que es una herramienta que nos puede facilitar, nos puede ahorrar, nos puede, a veces también, generar nuevas ideas cuando estamos bloqueados, pero siempre con un poco, yo creo que si la IA es buena o no, ¿no? Que es un poco la pregunta eterna, va a depender, no se trata de si es buena o no, sino va a depender del uso que hagamos de ella.
Que sea un apoyo para nosotros, ¿no? Como otra cosa. Cuando uno está estudiando, recurre a más libros para complementar, ¿no?
Que sea un complemento, ¿no? Más que realmente una necesidad de la que tengamos que tirar de ella. Y yo creo que un poco para resolver, porque claro, en muchas situaciones del día a día igual nos planteamos, claro, ¿cuál es el uso que le estoy dando a la IA, ¿no? ¿Es el adecuado o no? Y yo creo que un poco una de las preguntas importantes es ¿para qué quiero la IA? Y sobre todo, si utilizo la IA para resolver o para cubrir esto que me está surgiendo, ¿cómo me voy a sentir? Y aún más importante, si no lo utilizo, ¿cómo me va a hacer eso sentir? Porque ahí es donde muchas veces también podemos descubrir la dependencia que tenemos o no hacia ella. Si no la utilizo, ¿cómo voy a gestionar yo esas emociones? Si me voy a frustrar, si voy a tener un poco la necesidad de sí o sí tenerla que utilizar.
Está claro que estamos hablando de la IA y el factor emocional. No estamos hablando, evidentemente, de los beneficios que la IA hace pues para miles de temas técnicos, laborales, etcétera,
sí.
etcétera, sino en lo emocional, que puede ser, primero, el tema del esfuerzo. Por ejemplo, hombre, si te lo dan hecho, ¿para qué me voy a esforzar?
Exacto.
Es una filosofía ya que lo puedes aplicar luego a todo, ¿no? Y eso es peligroso.
Sí, además es considerable lo que veo en consulta en gente joven, un poco esto, ¿no? Que al final, en el siglo XXI que estamos, cada vez la tecnología es mayor y la cultura del esfuerzo cuesta cada vez más integrarla. Entonces, esto está siendo un problema, a mí me parece que considerable e importante en los chavales de día de hoy, que un poco la cultura del esfuerzo está teniendo muchos matices que les está costando integrar. Y en la vida las cosas cuestan, más y menos, unas veces más, otras menos, y depende de cada situación.
Y se valoran por ello. Claro, por ello se valora, claro.
Exacto, y necesitamos esforzarnos para conseguir las cosas, porque es la forma también de validar, porque si yo consigo algo, de cualquier forma voy a sentir que tampoco eso tiene un esfuerzo
detrás.
Cuando
consigas algo, que necesitas conseguir algo más y algo más y algo más, no tiene freno nunca.
Exacto.
Como profesional, Sandra, ¿has entrado tú? ¿Has probado decir, voy a contarle a la IA un problema a ver qué me dice?
Sí, sí, sí. Además lo he hecho un poco también en versión prueba, ¿no?
Para saberlo, ¿no?
Para verlo, sí, sí. Y, por ejemplo, con temas psicológicos, ¿no? Y cabe decir que, por ejemplo, a nivel psicoeducación es muy útil, ¿no? Porque al final es un poco toda la información que hay en internet, me lo invento, por ejemplo, ¿qué es la depresión? ¿No? Al final va a recoger toda la información que está en internet y me va a explicar, y además yo ahí le puedo decir, explícamelo más sencillo, lo entiendo, no lo entiendo, de una forma. Para esa parte puede estar muy bien, porque al final es un poco como recurrir a internet o a libros de una forma más concreta o adaptado a lo que necesitamos, ¿no? Pero ahí es donde volvemos un poco a lo que hay que tener cuidado. Claro, yo le puedo dar muchos datos de cierta situación o de ciertas cosas, pero va a haber muchos otros matices que él no va a poder controlar, porque es una herramienta.
Pues como cuando está uno enfermo, le diagnostican algo y va corriendo a internet, no se queda satisfecho con la respuesta del profesional cuando tienes algo importante y vas a internet. Mal hecho.
Exacto.
Porque todos los pacientes no son iguales y ahí te puedes llenar de...
De un montón.
Ponerte más malo todavía.
Claro, de un poco atribuirte a ti mismo un montón de información, claro, que igual no es tu caso, ¿no?
Claro.
Y además un poco lo que ocurre con la IA en estos casos es que ahí, por ejemplo, la ansiedad que genera el tener un problema, la IA lo que hace es tranquilizarnos al momento, de forma inmediata, ¿no? No nos damos ni tiempo a gestionar esas emociones que me genera ese problema, pues preocupación, frustración, tristeza. ¿Por qué? Porque recurro a la IA y así me quedo tranquilo. Y eso cada vez es como un ciclo que cada vez lo voy a necesitar más rápido para sentirme más tranquila.
Y a la hora de relacionarse, el ver como un mundo hostil todo lo que sea fuera de lo que está en tu habitación, en tu móvil, en tu ordenador. El otro día, sabiendo que íbamos a hablar de la IA, me bajé una aplicación donde tú podías poner a la persona, una especie de avatar, ¿no? Como quisieras, para preguntar y para dialogar con esa persona. Di todos los pasos hasta que había que pagar, entonces ya lo eliminé. Pero claro,
El amigo que cobra.
Sí, un poco, pero un poco, es decir, al final te haces un amigo o una amiga falso que te va a decir lo que tú quieres escuchar.
Claro.
Eso no solamente es que, es irreal, sino la sensación que luego te va a dar miedo enfrentarte a la realidad. Eso, ojo también con ello, ¿no?
Sí, claro, porque al final tu cabeza se adapta un poco a recibir ese mismo estímulo y de una forma más o menos sencilla, porque es hablando, se va a cubrir eso que necesito, ¿no? Porque no olvidemos que la IA es una herramienta, entonces la IA siempre va a intentar acercarnos o estar cerca de nosotros. Entonces, lo que decías, Óscar, puede generar al final un mundo en el cual al final seamos más críticos, seamos más desconfiados, que creo que eso es un poco también el peligro. Un mundo hostil en el que ya no nos fiemos ni de nuestra propia sombra, porque cualquier imagen mía puede ser cogida, puede ser modificada y además a día de hoy en las redes sociales, ¿quién no ha visto una imagen y ha dudado de si era realidad o era IA? Entonces yo creo que eso es uno de los grandes peligros que puede ofrecer un poco esta nueva época.
No solamente ya en lo humano, quiero decir, no vamos a ir, porque la charla que tenemos hoy contigo, Sandra, evidentemente es de tú a tú, de personas, pero luego el tratamiento que hacen, no te digo ya política o socialmente o económicamente, que se pueda hacer de la IA, es hacer que... hablo de medios de comunicación. Si tú vas a Onda Cero Castro, tú sabes lo que es Onda Cero.
Sí.
No digo ya Castro, sino Onda Cero. Sabes que lo que dice Onda Cero está verificado. Está...
Exacto.
Bueno, pero es que todo el mundo puede decir son fake, es IA, es mentira. Entonces la desacreditación es para todos igual en este mundo, ¿no?
Sí.
Y eso no... Bueno, quiero decir que es un peligro más allá de lo personal.
La confusión,
¿no?,
social que decías. Y fíjate, uno de los problemas que siempre nos preocupan a todos los seres humanos es el trabajo. Yo creo que ahora hay un temor absoluto a que la IA pueda sustituir a cualquier profesión.
Es como la revolución industrial 2.0 o 3.0.
Yo creo que eso nos altera a todos, ¿no? Porque incluso la radio puede presentar una máquina, un programa, ¿no? O sea, ¿para qué estamos aquí? O los músicos componen una canción o te hace acordes.
Claro, esa es la parte que por eso un poco estamos hablando en ese sentido, ¿no? Porque da la sensación que cualquier tipo de trabajo puede ser sustituido por un simple clic. Es decir, escribo un texto a la IA o le mando un mensaje de voz y me genera cualquier tipo de cosa, ¿no? Pero realmente, si las labores existen y los oficios, es porque hay más. Hay una parte también no verbal, hay una parte verbal, hay una parte de trabajo, hay una parte de esfuerzo, hay una parte que la IA nunca va a poder cubrir, pero que al final es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque entramos en lo que decimos, en desacreditar, en invalidar y en pensar que tenemos acceso a cualquier cosa en cualquier momento y que eso es real. Y eso no es así.
¿Está la cabeza del ser humano
preparada
y adecuada para un cambio tan vertiginoso? Que ya está, o sea, es una realidad. Por una parte, gente mayor que igual dice, me siento aislada totalmente porque no entiendo ni quiero entender ya, o gente joven con el miedo de decir, el esfuerzo que yo estoy haciendo no me está sirviendo o no me va a servir para nada. Quiero decir, es que muchas veces hablamos de lo que hemos dicho, ¿no? Sobre el esfuerzo que merece la pena y tal, pero hay realidades de personas que se han esforzado y que luego no sirve para nada, es decir, está esa contraposición. Entonces yo no sé si el cerebro, el ser humano, está ya preparado para estos cambios tan vertiginosos.
Está claro que el cerebro del ser humano es adaptable, entonces es una cosa súper importante, ¿no? Que se adapta muy rápido y al final su origen es siempre la supervivencia de alguna forma y la adaptación al entorno. Pero yo creo que por eso al final también existen muchos de los temas sociales / tecnológicos y un poco todos esos riesgos de hoy en día, ¿no? Porque vienen un poco de aquí, de las fronteras o de los límites entre lo que estamos viendo y de repente llega un día y todo cambia. Entonces eso genera mucha confusión, genera mucho revuelo y yo creo que muchos revuelos sociales que hay también vienen de alguna forma e indirectamente relacionados con la IA y esas consecuencias artificiales.
Ajá. Sandra, tenéis mucho trabajo.
Tenemos
en tu profesión
trabajo.
Mucho trabajo. No sé si os lo habéis planteado o incluso estáis indagando para tener más herramientas porque esto es algo que tampoco os esperabais, ¿no?
No,
cuando uno estudia la carrera no se va a enfrentar nunca a la inteligencia artificial.
Para nada, y además es algo nuevo, o sea, tendremos que ir viendo también cómo viene la gente, cómo la va utilizando, ¿no? Porque esto acaba de empezar. Claro. Entonces, ahora mismo estamos hablando un poco desde lo que hay actualmente, pero no sabemos si en un tiempo la gente va a venir y esto va a afectar, ¿no? En
los humanos vamos a ser más robóticos, como los seres humanos son más animales ahora, ese es otro tema.
Ese es otro tema.
Que tocaremos otro día, ¿no?
Pero fíjate, yo haciendo un poco, preparando este programa, ¿no? Y pensando en ello, llegué un poco a una reflexión, y es que de alguna forma las nuevas tecnologías nos impulsan o un poco lo que pueden generar indirectamente no es creer que la parte personal cada vez es menos necesaria, pero sin embargo nos estamos dando cuenta que los retos y los verdaderos límites y riesgos de esas tecnologías, ellos mismos indirectamente también nos están llevando a que la parte humana cada vez sea más necesaria, porque vamos a necesitar lo que decimos, de ayuda para gestionar, vamos a necesitar de los humanos para vivir, para sentir, porque al final la IA no siente, solo es una estrategia virtual.
Bueno, pues los tiempos cambian, efectivamente, y la IA tiene muchas cosas positivas. Pero
y está muy bien
también
relacionarse con los humanos.
Eso, por supuesto. Se puede hacer un equilibrio perfecto entre ambas cosas.
Sandra Melivia, psicóloga general sanitaria, tiene su consulta en la calle Henao 44, primero derecha de Bilbao, lo digo a modo de información. Y muchísimas gracias por abrirnos tu gabinete y te esperamos el próximo mes.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Adiós.